Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, edición especial, segunda semana. Vamos rumbo al repechaje en San Juan, aquí como siempre con Ricky y con Chaman. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Bien.
¿Algo nuevo? ¿Ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar de lo que, ¿verdad? De las noticias que hay con el equipo nacional. En la última semana. Y otros nombres, ¿verdad? Que están pendientes y los fanáticos también han estado pendientes para eso. Ahora mismo estamos a 51 días del repechaje en San Juan.
¿Y a cuánto de las primarias?
Cuando son las primarias, menos de un mes, ¿verdad?
Sí.
Menos de un mes.
Tres semanas.
Tres semanas, así que eso es lo que hay hasta ahora. Vamos a pasar a lo que es. Ahora mismo, mientras estamos grabando, está jugando Puerto Rico femenino contra Las Vegas. Ese juego, hay estadísticas en vivo y todo eso. De hecho, Las Vegas está ganando 53-18 mientras estamos grabando.
Ouch.
Ok.
Así que ese es el inicio de la preparación. Nosotros habíamos dicho el calendario de la selección femenina para este verano, que ese iba a ser el primer juego, después iban a entrenar en Puerto Rico y después se iban a mover para los diferentes fogueos que tenían en otras partes del mundo. Deja ver si lo tengo por aquí, que no me tengo el post, pero me acuerdo que lo había puesto. A ver si está por aquí, pero no lo encuentro. Chévere, tiene que estar en Facebook, pero básicamente es de la a ver acá. Ellos practican después de ese juego en Carolina del Sur, practican en Puerto Rico. Después, el 9 de julio, salen a un cuadrangular contra Alemania, Portugal y Polonia en Polonia. Después van a España para dos fogueos contra Canadá. El 21 de julio, entonces entran a Francia, a la Villa Olímpica, y el último fogueo es el 24, ante Nigeria. Así que, bueno, no, la Villa Olímpica llega el 25, pero el 20, el 21 van a llegar a Francia y el 25 entran a la Villa Olímpica. Así que eso es lo que hay con el equipo nacional femenino hasta ahora. Que están ahora mismo fogueando contra Las Vegas. Deja ver si quién se está destacando. Acá los
18.
Números. 18.6. 55-18 ahora.
Pues ahora se está destacando todo el equipo. Una ofensiva bien repartida, ¿no?
Pamela Rosado 6 puntos, así que
ahí está. Tiene un 33% de los puntos. El lado positivo, lo mismo, todo el tiempo.
Sí. Está. No veo a la Aguirante aquí en el roster. No. Así que eso es lo que hay con ese equipo. Entonces, vamos acá a lo que es los que faltan por llegar, que están ahora mismo en el exterior. Tremont Waters ya acabó en China. Va a estar una semana, ¿verdad? Libre, y después se integra a los Gigantes de Carolina. Promedió 20 puntos, 5.8 asistencia en total, incluyendo temporada regular y playoffs. Así que yo tenía los números de, yo creía que había colocado el post de Tremont Waters y los números, No, no salen 12 magníficos, chama.
El que tú dices.
Había hecho. Ajá. 51 juegos de temporada regular, 20.8 puntos, 5.8 asistencias, 36.6% de 3. Eso en temporada regular. De los 51 juegos, 11 fueron iniciados. En playoff, 8 juegos, los cuales inició 2, se perdió 1. 14.6.5 asistencias, 28.6% de 3. Así que se eliminó. Como dije, semana fuera va a después integrarse a los Gigantes de Carolina, pero Carolina tiene que atender ciertos problemas que tienen, especialmente en el lado defensivo, porque Warren no le va a resolver esos problemas.
No.
Así que tienen que. Y por ahí viene, ¿verdad? J.J. Romero y Tory San Antonio se van a estar integrando ya full a jugar próximamente. Eso los puede ayudar, pero hay otras cosas que tienen que trabajar, ¿verdad? Porque en defensa, o sea, le permitieron 104 puntos a Ponce ayer.
Sí, eso estuvo hermoso.
Y de hecho, todo, yo me acuerdo en el tercer quarter, le escribí un pana y yo, mira, ya ustedes llevan dos quarters de 30 puntos contra Ponce, que fue el segundo y el tercero. O sea, en el tercero yo escribí, yo, mira, este quarter también es de 30 puntos. O sea, Ponce estaba promediando 75 puntos por juego más o menos en la temporada. Y los dejaron, siguieron así, y uno contra uno, y ese era el de lo más tranquilo, y Alex Ruiz. Así que. Y con tres gares a la vez. Jared Huy, Brian Allen, Yesrel y Jonel Walker en ocasiones. Jonel Walker cerró el juego también. Así que mucho, mucho que tienen que corregir allá en Carolina. Jordan Howard todavía sigue en obra de oro. 14.4 puntos, 2.3 asistencia. Trent Frazier sigue en Rusia. Está bajo en su serie contra CSKA Moscú con 1-2. Tiene 43 juegos, 14.2 puntos. 4.1 asistencia, yo no creo que le estén los planes del equipo nacional. Y según habían dicho, ¿verdad? La propia gerencia de Ponce no es muy probable de que jueguen en el BCN. Así que si no juegan en el BCN, pues no está ni el radar, yo creo, de Carlos Arroyo. Porque ya más o menos el
Sí.
perímetro lo tienen cuadrado. Así que a menos que ocurra una
No, yo
emergencia o
creo
algo así, pues no viene.
que, y yo creo que él le ha ido bastante bien en Europa, que probablemente pues, va a tener un contrato multianual y tú sabes cómo es eso para pa jugar aquí.
Arnaldo Toro, que está en la final de Letonia, Estonia, juega el 13, el 16 y el 19, los primeros tres juegos de su serie. 11.8 puntos, 12.1 rebote en 25 juegos de esa liga. John Holland sigue en Hapoel Tel Aviv, 9.4 puntos. Y Isaiah Piñeiro, 17 juegos, 9.4 puntos, 4.4 rebotes, 0.7 asistencia. Otro que está pendiente, estamos pendientes, es Erick Ayala, pero Erick Ayala está lesionado ahora mismo. Están jugando la final en Dinamarca. Así que hasta ahora, pues, no. El próximo juego es el 13 de mayo. Él no jugó el primer juego tampoco y llevaba un tiempo sin jugar. Así que Erick, pues, está lesionado. No hay detalles de su lesión como tal. Pero, ¿verdad? Estuvo varios lapsos largos sin jugar, jugó recientemente, te voy a decir la fecha del último juego. La fecha de su último juego fue el 25 de abril. Previo a eso, la última vez que había jugado era el 9 de marzo y había jugado una copa por el medio. Así que es un poquito preocupante, ¿no? En Dinamarca está promediando 17 puntos, 4.6 rebotes, 4.2 asistencias, 36% de 3. Así que eso es lo que hay con Erick Ayala. Allá en Dinamarca. Y ya yo le dije los números a Isaiah Piñeiro, ¿no? Que está
No.
en la CBK. 9.4 puntos, 4.4 rebotes con Palencia en la Liga Endesa de España, la ACB. Y ahora, pues entiendo, no recuerdo bien el formato de torneo. Pero entiendo que va a haber, si no se va por relegación, yo creo que hay unos playoffs de relegación o algo así, pero eso, el equipo tiene marca de 6 y 27 y él llegó a mediados de temporada desde Letonia. Él estaba con Arnaldo Toro allí y se transfirió a el equipo de Palencia en España. Así que, y a punto de relegación también está el equipo de Jordan Howard. Así que la jornada de hoy, que entiendo que es la última, pues es bien importante para mantenerse en la primera división. Entonces, la estrella de la semana, Pues fue Marcus Howard, que la federación finalmente anunció que ya se acabó el proceso administrativo y que puede jugar por Puerto Rico, pero no está confirmado para este verano y Carlos Arroyo viajó ahora para tratar de confirmar su participación este verano. Él va a ser papá por primera vez. Y lo esperan el bebé a finales de junio, más o menos. Eso es lo que tienen pronosticado. Así que eso es lo que a lo mejor están tratando de cuadrar. Pero, ¿verdad? Siempre hay la posibilidad de que se atrase un poquito más o que se adelante un poco. Pero esa es la razón por la cual todavía Marcus no ha confirmado de que va a jugar por Puerto Rico. Y por eso es que Carlos Arroyo entiendo que ya anda por allá. En España. Fuera de eso, se lesionó la ingle en el su último juego. El coach dijo que no pintaba bien. Si es una lesión de ingle, que todavía no ha habido ningún tipo de actualización de Baskonia, en las redes ni en su página. Pues si es ingle, si se confirma que es la ingle, pues eso es descanso. Y para la situación en la cual se encuentran ahora mismo, que tiene una última jornada contra Real Madrid para clasificar a la postemporada, pues, ¿verdad? Para ellos es que no pinta bien, ¿verdad? La situación, porque si es la ingle, pierde semanas. Y ellos necesitan ganar la Real Madrid. Entiendo que el juego es en Madrid. Y después de eso. Tiene que ganar, yo puse por acá lo que necesitaban pasar. Tenía que perder Manresa contra Tenerife, si no me equivoco, para ellos entrar a playoffs. Si no, se quedan fuera de playoffs y no juegan más hasta el año que viene. Así que eso es la situación de Baskonia ahora mismo. Así que si se eliminan, pues Marcus va a estar libre, ¿verdad? Este mes y medio es lo que nace su bebé y después, pues, si dice que sí, jugaría por Puerto Rico. En julio, la primera semana de julio, básicamente es el torneo. ¿Algo que quieran añadir a la información, Chama Rini?
Chaman.
¿Qué pasó? Chama no
No,
está.
okay. Mira, te pregunto, Luismo, ¿tú crees que una posible integración, que ahora mismo podemos decir que está 50-50 de Howard en esa selección, qué improvement tú le ves al equipo con Marcus Howard en roster?
Pues mira, es un anotador que te puede anotar de muchísimas maneras, saliendo de cortinas, tiene un range bastante amplio, puede anotar en penetraciones, puede anotar a media distancia. Es un anotador que no tenemos natural así, que te puede hacer muchísimo en cancha. Podríamos hablar de Larry. A principios de los 2000, posiblemente, porque Larry en aquel momento sí atacaba por tierra, llegó un punto pues que dejó de atacar por tierra y solo tiraba de tres, pero Larry 2002-2006 por ahí, atacaba por tierra, anotaba el triple, anotaba media distancia, era efectivo del tiro libre, etcétera, etcétera. Y previo a eso, a lo mejor Cassiano, aunque nunca, ¿verdad?, a nivel mundial fue muy efectivo todo el tiempo, previo a eso en Neftalí no hemos tenido más nadie. Así, con esa capacidad de anotación y consistente, acaba de ganar el Alfonso Ford Award de la Euroliga, mejor anotador de Euroliga, mejor anotador de la ACB. Eso es bien raro para los que ganan ese tipo de. Yo creo que solamente hay tres jugadores en la historia, Marco es uno de ellos. Y entonces, pues, por ejemplo, en que aquí el scout Orlando del Hoyo, hizo como que un mini scouting de lo que gana Puerto Rico con Marcus y básicamente le hizo como que una tabla, con sus estadísticas avanzadas y cuál es su porcentaje de anotación en diferentes situaciones. En situaciones de pick and roll, 44%, off-screen, fuera de cortinas, 45%, spot up, 43%, handoff, 46.7%. Y el efficient field goal en handoff es 62%, spot up 59.4%, off screen 61.1% y pick and roll 53.4. Así que los ratings en las estadísticas avanzadas, según este Scouting Report, es excelente en todas las situaciones de anotación. Ahora, su rating defensivo no es muy bueno, y tú sabes que él mide como 5, 10, 5, 11. Es lo que él mide, ¿no? Él no es muy alto.
Sí, él es 5'11".
Por ahí te.
Ahí era donde quería llegar. Sí, yo creo que sí que no, si se dará el caso de que él esté incluido, ¿verdad?
Ajá.
Yo creo que atiende una de las partes que el equipo de Puerto Rico quizás haya carecido en los últimos años. Y es ese anotador consistente, o sea, tú saber que vas a contar, qué sé yo, 15, 18, 20 puntos por juego, ¿verdad? Pero un torneo corto, aún a sabiendas de lo que discutimos la semana pasada, de que pues, Puerto Rico esté el mayor, dónde estaba la mayor oportunidad de Puerto Rico, para no decir problema. ¿Tú crees que vire un poco, ¿verdad? Como quien dice, mira, nosotros estamos ahí, la tenemos bien difícil, siendo realistas, contra equipos como Italia, la llegada de Howard nos cambia el panorama. ¿Tú crees que lo cambie de verdad o
Sí, porque acuérdate que del equipo que tenemos, de los equipos que tenemos, de los, especialmente en el perímetro, los anotadores que tenemos, si está Howard en cancha con Waters, Howard otra cosa también. Es enano, pero sabe jugar sin la bola. El problema que teníamos de Arroyo y Barea es que los dos no sabían jugar sin la bola. Entonces había un problema ahí, había un choque, había una pendejada, quién maneja el balón y quién no maneja el balón. Su hermano Jordan también está jugando sin el balón mucho esta temporada en España. Así que, a diferencia de los enanos que han estado anteriormente, y Larry sabía jugar sin el balón, es cuestión de, ok, acá pues tú te tienes que adaptar al rol que se te va a colocar, que es este, que es moverte sin el que va a tener el balón en las manos normalmente va a ser Waters y o Alvarado. Esos son los que van a tener el balón en las manos. Los otros que estén en el equipo, que son los anotadores, pues tienen que saber jugar sin el balón, aprenderse las jugadas de Nelson, los esquemas, etc. Y entonces Marcus sabe jugar sin el balón. Ahora, la pregunta aquí es, si es beneficioso para Puerto Rico que Marcus esté en cancha más de 30 minutos, como nosotros aquí estamos acostumbrados a coger un jugador de ese calibre y decir, no, juega 30, 35 minutos, y no como, por ejemplo, lo tiene Baskonia, que un jugador que te promedia 18, 19 puntos por juego, pero déjate, ¿para cuántos minutos él está jugando en cancha? Él está jugando muy pocos minutos y la producción es descomunal, ¿no? Te digo ahora, eso él está jugando, te digo ahora. Él está promediando en la Euroliga 19.5 en 23 minutos y 19.4 en 22. En Puerto Rico él va a jugar 30-35. Entonces, ¿se podría sostener eso por 30-35 minutos? Ah, no, pero es que él va a meter más bolas, sí, pero es que trae otras cosas. Específicamente en el lado defensivo, que nos va a traer problemas específicamente con los equipos que mencionó Ricky. ¿Ves? O sea, que tienes
Esa
que
es mi
saber cómo
interrogante.
utilizarlo. O sea, que por ejemplo, cuando estaba Arroyo y Barea, nosotros decíamos en este podcast, número uno, alguien tiene que venir del banco. Número dos, no es beneficioso para nosotros tener esos dos jugadores defendiendo el perímetro cuando tú estás defendiendo jugadores de 6'5 a 6'8. Y nos trae problemas. O sea, y los serbios, ustedes saben que en aquella época los serbios nos destrozaban, porque el shooting guard medía 6'8 y el point guard medía 6'6, ¿sabes? Y había problemas ahí de matchups y todo eso. O sea, que como Nelson lo tiene mentalizado para integrar a Howard, pues esa va a ser la clave, porque esto, ¿verdad? Los 12 jugadores que coja Puerto Rico tienen que adaptarse a un rol. No es, ah, toma Marcus, cárganos. O toma Waters, cárganos. No, porque no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que tener una rotación ya establecida con unos roles claramente definidos, que esos jugadores se adapten a esos roles y que el resultado de todo ese acumulativo con los roles que tú le diste y la producción que pueda dar cada uno es lo que nos va a llevar a la victoria. Pero es bien importante la defensa también. Y ya, ¿verdad? Comparado con otras versiones, tenemos estatura en posiciones que antes no teníamos y también tenemos que utilizar a esos jugadores en diferentes situaciones. Así que yo creo que eso va a ser clave. Así que lo de Marcus, ¿verdad? En Baskonia, él lo utiliza en un rol bien limitado. ¿Sabes? Lo más que jugó este año, te digo ahora, en España, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 30, más de 30 minutos. 6 de 30 en Baskonia. Y en Euroliga, 1, 2, 3, 4, 4 de 39. Lo tienen en un rol, está produciendo, está contento, está haciendo su trabajo, lo están insertando en diferentes momentos de juego. Y ahí se puede parecer un poquito a Barea, que el rol de Barea que tenía en Dallas. Barea venía del banco y tenía un rol en específico, o cuando había un bache ofensivo, o cámbiame el tempo de juego, rompa meter bola, desarticúlame la defensa del otro equipo. Y más o menos ese es el rol a grandes rasgos, ¿verdad? Porque tiene otras, ¿verdad?, particularidades en los momentos que le entra a juego. Ese era su rol dentro de ese equipo. Y el equipo nacional tienes que tratarlo igual. No puede ser, por ejemplo, si Marcus Howard juega en BCN, tú sabes que aquí lo van a explotar. Lo van a explotar y ya tú ves cómo están usando a Blomer en Arecibo, que ahora están viendo como que, ah, no, pero estamos ganando, sí, pero ¿cuánto te está anotando el otro equipo en esa misma posición? ¿Cuánto están anotando lo que le está defendiendo? ¿Sabes? Eso va más allá, ¿verdad? De que no, él mete bola, sí, mete bola, pero la cancha tiene dos partes, ofensivo o lado defensivo. Y pues, ¿cómo vayan a usar a Marcus? De verdad, no sé. Yo creo que eso es un interrogante, porque entonces si lo usan con Waters al mismo tiempo, Waters mide 5'10, el otro mide 5'11. Eso para mí es la interrogante. Y como te dije, en los analíticos que publicaron aquí, en el lado defensivo no salió muy bien. Lo que pasa es que él no publicó la tabla, pero en el lado defensivo, el rating defensivo que yo estoy viendo aquí, y a lo mejor me puede corregir, porque es otra fórmula también comparado con la NBA. Pero ese rating defensivo es malísimo. So que, pero es un anotador descomunal que para mí es que quisiera saber cómo Nelson lo. ¿Cuál es la visión de Nelson con Marcus? Porque si lo vas a explotar, pues nos jodimos. Ah, no, pero que él va a meter bola, no, van a meter bola al otro lado también. ¿Sabes? Entonces ahí viene el problema. Lo que nosotros sí no hemos tenido en pasados torneos, Waters. Así es el rol, que cuando se trancaba la cosa, Waters venía y empezaba a crear ofensiva en uno contra uno y en ocasiones involucraba a los compañeros, pero él fue el que anotó los canastos grandes. Ahora tiene otro jugador que lo va a liberar. Y eso es donde, ahí es donde Howard nos va a ayudar. Va a liberar la responsabilidad del armador de también anotar y puede involucrar a los compañeros y esos armadores que tiene Puerto Rico en el, ¿cómo se llama? En el radar, en la lista, vamos a ponerle. Son anotadores también. Por Warren mete bola. Jordan Howard mete bola. ¿Quién es el otro armador que tiene Puerto Rico?
Aquí.
Alvarado mete bola.
Eso es, todo este
Etcétera.
análisis, claro, está basado en si decide jugar, ¿verdad? Y lo logran convencer y puede físicamente jugar, chaman.
Sí, disculpa ahorita que estaba en mute.
Lo
Mano,
sabemos, lo
la.
sabemos.
Sí. El problema principal, como dice Modestillo, adicional a lo que dice, ¿verdad? Del tema de la estatura, incluyo que, pues, por ejemplo, lo que él tiene alrededor en Baskonia es un equipo estructuralmente distinto a lo que tiene Puerto Rico alrededor de él. Y no es lo mismo tú tener a Waters 5'10 a tú tener el que él tiene ahora en Baskonia, que es Miller 6'3, que es el armador principal de ese equipo. Donde tú puedes jugar y tratar de, tú sabes, de esconder un poco sus problemas defensivos, porque los problemas defensivos los tiene. Y especialmente, pues, en todos los scouting reports que ustedes que se pueden conseguir, de Marcus en internet, de CAA, de la NBA, de la misma Liga de España, el problema sigue siendo, el problema mayor de él sigue siendo el mismo, que aunque defiende bien a mitad de cancha, tiene problemas serios en tratando de salir de las pantallas, tratando de galdear las pantallas en esta línea, ¿verdad? Porque pues, ya en ofensiva, pues él obviamente pues, tiene ese plus, ¿verdad? Pero entonces, para tú también sacarle provecho a ese plus que él tiene saliendo de las pantallas, tu equipo alrededor tiene que entender también la jugada. Waters improvisa mucho en cancha. Waters no es un armador que es de esperar por lo menos de empezar a mover la bola y a lo mejor pues ya lo último pues es que hace la improvisación. Waters a veces improvisa empezando la posesión. O sea, hay que ver, volvemos, cómo se integra Alvarado, un jugador que sale del banco también. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Alvarado? ¿Va a empezar Alvarado? ¿Empieza Waters? Si empieza
Ay,
Waters, ¿va a empezar entonces con Howard? ¿Vas a empezar con dos jugadores? ¿Y quién entonces va para tres? Vas a poner a
Es
Stephen, a
una gran
Ethan.
interrogante. No,
Que,
es una
entonces,
gran.
ok. Y a mí lo que me da a entender es que la forma que está cogiendo este equipo es para jugar guerrilla. Y no
Ave
es
María.
algo, y no es algo, bueno, no es algo nuevo. El problema es que sí se puede jugar guerrilla, no es algo que sea imposible, pero para tú jugar ese estilo de juego, tú necesitas jugadores en la pintura que hagan el trabajo sucio, que sepan hacer bien las cortinas, que sepan abrir los espacios, que sepan pasar la bola, que puedan meter la bola de
Ahora
afuera también.
le voy a hacer una pregunta porque después del podcast de la semana pasada me enviaron un voice como que sé, alguien que conocemos, sé la condición física de Tyler, pero se estaría loco llevárnoslos para que al menos dé par de palos. ¿Sabes? Porque no hay más nada, o sea, con esas características físicas, ¿no? Y yo dije, pues
Sí.
ahora mismo con la situación en la cual nosotros nos encontramos, nos mencioname los hombres grandes, grandes que van a chocar contra Lituania y contra Italia, lo que tenemos es Romero, Condi y, ay Dios,
Es que
pues, más nada.
así mismo se expuso la semana pasada. Rapidito, o sea, así mismo como tú lo estás diciendo, Luis, la persona que te preguntó algo, así mismo lo expusimos el sábado pasado y el punto es, esto es una carrera contra el reloj. Pasaron 7 días y ese problema no se va a atender. Y lo digo de 7 en 7 porque de 7 en 7 llegamos a una semana de repechaje ya mismo. Entonces ese problema tú no lo estás atendiendo, no ves luz al final del túnel, estás atendiendo otras cosas. Yo lo de Howard, yo lo voy a resumir, es un plus, punto, es un plus. Pero no te resuelve el verdadero problema que tienes, ¿ok?
Yo lo veo
El
igual, por
plus.
eso.
Chaman dio en el clavo con lo de que quizás estemos apostando una guerrilla. Luis Moda en el clavo cuando dice hay que ver cómo lo utilizan. Es un plus porque es un anotador consistente. Sabemos que vamos a tener esos puntos ahí, que quizás hemos carecido de eso porque no hemos siempre nos cuestionamos. Hemos tenido ventanas aquí que nosotros no sabemos quién va a tirar la bola y el que la intenta tirar, ventanas malísimas porque no hay esa ofensiva consistente. Por eso lo de Howard yo lo veo como un plus. Mira, sí, es un plus, fine. No sabemos si va a jugar o no todavía. Pero el verdadero problema, el verdadero issue aquí es ese. La pregunta, mi
Y
opinión,
él,
Luis Mo, de lo de Davis, no suena descabellado.
Por eso.
No,
Voy
no suena descabellado.
y tú necesitas, y por eso es que menciono eso, porque tú necesitas para que sea efectivo entonces el tú tener esa guerrilla escopeteando y toda esta cosa y el juego y el corre y corre, porque vas a tener entonces profundidad en esa área. Vas a necesitar los jugadores que realmente abran esos espacios para esos jugadores, para Howard, para los dos Howard, porque básicamente Jordan también es un jugador que la mete de tres y es consistente tirando la bola de tres. En el caso de Waters, Waters mete la bola de tres también. Alvarado a veces sí, a veces no, pero Alvarado la especialidad es defensiva. Entonces, tú tienes que saber utilizar Alvarado. Alvarado, la estrategia de Puerto Rico no puede ser que Alvarado sea para crear un caos ofensivo porque Alvarado no es un caos ofensivo, Alvarado es un caos defensivo. Entonces, ¿cómo lo vas a incluir? ¿Cómo lo vas a integrar en esa línea? O sea, ¿cuál va a ser el rol? Entonces, ¿tienes a Stephen Thompson y tienes a Ethan Thompson? Si es que van a jugar, ¿cuál es el que va a jugar? ¿En qué rol van a estar? Aquí no se ha mencionado y obviamente lo voy a traer y lo pongo aquí. Hasta el sol de hoy yo no he visto que Jean Clavel haya dicho que se retiró, que no cuenten con él, volvemos, oficial. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién va para la posición de small forward? ¿Quién va a estar acompañando a estos jugadores? Alinfor no es un jugador que va a caer en esa guerrilla. Alinfor no es un jugador de coger rebote suelto, de tirarse al piso tú sabes, a
No.
buscar una bola y en la guerrilla. Tú necesitas ese tipo de jugador para
No.
tratar de bregar.
Lo otro es que Alex Morales es el jugador ideal, pues podría ser ese jugador ideal o Philip Wheeler, pero Alex Morales no ha sido utilizado en torneos de alto nivel para ver cómo él, ¿verdad?, estaría bandeándose con esos equipos, porque
Y
él ha jugado G League y BCN, él no ha jugado más nada. Ah.
en esa misma línea, disculpa, o sea, Howard nunca ha jugado con el equipo de Puerto Rico. Y la preparación es
Que es
poca.
Howard, es Marco.
Malcud.
Ah, sí.
Mal, no, eso, Malcud no ha jugado nunca con Puerto Rico y no son jugadores con lo que él esté. El único que él conoce ahí es al hermano. El resto no son jugadores con los que él ha participado o que él conozca. O sea, él, la integración de él toma tiempo también. Y estamos hablando de que la semana pasada discutimos el tema de que todavía no había un panorama claro de la preparación del equipo. Entonces, está incluyendo un jugador élite en un equipo
Que tiene una
que
situación
no.
personal también en el momento que se supone que tú empiezas a practicar.
Exactamente, o sea, que ese era otro detalle. Él tiene un asunto también personal que tú no sabes cuándo es que él se va a integrar. Entonces, volvemos. O sea, un jugador así, que no conoce quizás a lo que tiene alrededor, que los jugadores le vas a pedir a jugadores quizás como el mismo Chris Ortiz, a que busque a Marcus Howard, a que se adapte entonces a que la buscan tanto de ofensiva el equipo va a ser otra. Es difícil. Es difícil la integración de Marcus Howard. Bueno, nadie está quitando de que él sea un jugador elite. Lo hemos dicho aquí siempre. Pero, o sea, Marcus Howard, para ser efectivo también, como está haciendo en Baskonia, depende de sus compañeros de equipo. Ah, que el handoff, ah, que la cortina. Ah. Tú me estás hablando ahí entonces de situaciones de juego de las que el resto de los jugadores tiene que aportar. Entonces tú tienes aquí a Waters, que ya tiene su manera de jugar, que Alvarado, que no juega con el equipo nacional ya hace 2 años. O sea, hay cosas aquí que todavía, pues, Nelson, como tú bien dijiste, y ahí en ese punto estás bastante claro con eso, que lo dejas bastante claro, que es que pues Nelson tiene en sus manos, pues, un trabajo difícil de ver cómo él va a integrar a Marcus Howard en la ofensiva, si es que juega.
Ricky, ¿vas a decir algo?
No, ahora la pregunta tiene más validez que hice ahorita. ¿Es un improvement, sí o no? Con todo lo que ustedes han expuesto.
Howard.
¿Sí?
Sí, no hace falta, no
¿Entiendes
hace
que sí?
falta.
Ok, ¿entiendes que sí? Ok.
No, yo entiendo que hay un improvement, pero yo entiendo que él va a hacer la diferencia y nos coloca en otro sitial ahora mismo y toda esta cosa. No sé, está por verse.
No,
Tengo mis
no,
dudas
no,
con
por
eso.
eso, porque todo lo que ustedes han expuesto ahí, con razón y validez, son cosas que, para ponerlo en el contexto, son muchas interrogantes. Son muchas interrogantes. Vuelvo y digo, es un plus. Es un plus. Es positivo y punto.
Sí.
Pero que te crea muchas interrogantes, de verdad. Y vuelvo y digo, 7 días y no hemos visto ninguna dirección, o sea, ningún cambio de dirección. No hemos visto algo de que se enfoque al verdadero problema, porque nosotros podemos tener, y yo creo que tú lo dijiste ahorita con el ejemplo de Barea y Arroyo, podemos tener el mejor perímetro del repechaje, pero eso no nos ha llevado a nada. O sea, nosotros sabemos cuál es el verdadero problema cuando jugamos con todo el equipo. Y ahí es donde yo creo que no se aprendió la lección, no se ha aprendido, porque queda tiempo todavía. Y eso hay que atenderlo, y es ahora. O sea, fine, ojalá y se resuelva lo de Howard, ojalá y él recupera tiempo y ojalá y esté disponible. Pero hay otras áreas que necesitamos entonces ir a buscar esa clasificación, que yo creo que es el norte. Y esa es la gran interrogante ahora mismo. Sí, podemos resolver lo de Howard, vamos a poner que se resuelva favorablemente para Puerto Rico y para el jugador. Pero entonces, más allá de nos vamos a detener ahí en Howard. Ya se acabó, ok, ya cuadramos el equipo. No. No,
No.
falta mucho,
No, y
falta
que
mucho.
la otra cosa también es que surgió algo interesante, es que la venta de boletos no ha ido muy bien.
Oh, sí, leí esto, sí, lo
Y
leí.
entonces, tú también, si cuando tú tienes un evento internacional en el cual estás vendiendo un boleto a un precio, porque no es el precio por un juego nada más, estás vendiendo dos juegos por día, pues tú también tienes que informar quién, no es el país nada más. Coño, viene Saboni, viene aquel, viene el otro. O sea, tienes que ir ya vendiendo el evento completo para los fanáticos. Pero si solo estás vendiendo Puerto Rico,
Está jodido.
los fanáticos, pues el Clemente tú no lo has vendido. Ellos lo anuncian sold out, ahí hay un montón de sillas vacías. Y realmente, ¿cuántos boletos ellos venden? Pues ellos regalan un montón, pero ¿cuántos boletos ellos están vendiendo al público en general? No son muchos. Así que eso hay que verlo. Y en la pasada ventana, nosotros estábamos en el podcast el día de la ventana diciendo: mira, todavía quedan tickets, todavía quedan palcos. ¿Sabes? Y eso era lo que tenían el público en general. O sea, que eso, ¿verdad? La fanaticada no confía en el tipo de equipo que nos van a traer, aunque siempre decimos que
Y
convocatoria de repechaje y Juegos Olímpicos es la mejor que pueden hacer. Ajá,
exacto,
Kevin, dime.
no, y si tú te fijas, yo creo que a partir del Mundial del 2010, el Mundial, las sedes de estos mundiales lo que han hecho es destacar las figuras que vienen. En el caso del
Sí.
2010, ellos sabían que tenían buenos jugadores turcos, pero ellos lo destacaron. O sea, mira, viene fulano de tal sitio, este de aquí, este de allá, este de acá. Y ahí es
Sí.
esa línea que se tiene que mover Puerto Rico. ¿Por qué? Si Puerto Rico decide aislarse y decir, este es el repechaje de Puerto Rico, es contraproducente por lo que ustedes están
Exacto.
diciendo. O sea, tú tienes que vender esas otras figuras,
Yo no.
independientemente de México, quien sea. Haz que la gente busque entonces, porque
Que la gente
tanto
viaje.
Italia, la gente viaje, ofrece un package, para que sea quien sea, mira, tírate el viaje, aunque tú saques, qué sé yo, mira, van a venir 15 o 20, se van a tirar ese viaje, pero van a venir y cuidado si más, y ojalá y vengan más.
Claro.
Pero tú no puedes aislarte, entonces tú no puedes centralizar en que esto es Puerto Rico, no. Tienes que sacar provecho de esas otras figuras que vienen, que son muy buenas a nivel internacional y son nombres que todo el mundo reconoce. ¿Entiendes? Y el que le gusta el básquet de verdad va a decir, pues mira, yo voy a ir, no me joda. Yo no voy a ir allá, y perdone lo que voy a decir, aunque suene feo, yo no voy a ir allá a ver a un Tremont Gorel. Quizás yo no vaya a ver un José Alvarado, tú sabes, o al Cubanazo, tú sabes. Ahora, si tú me ofreces otra cosa, dices, diablo, pero viene fulano. Viene este otro, pues mira, yo me tiro la maroma, ¿entiendes? Y voy y lo hago. Y aquí, lo voy a decir, aquí en el pasado hemos visto donde han habido otros torneos, equipos como equipo, vamos a poner de ejemplo el equipo de Argentina, el mismo equipo de Brasil, que tienen sus figuras y hemos tenido la oportunidad nosotros de ir a juegos donde Puerto Rico no juega y la cancha vacía. Pero lo que estás viendo en cancha es un espectáculo bueno, tú sabes, tienen jugadores de calidad internacional, pero ¿por qué se da esa situación? Porque no lo vendemos así, no lo vendemos de esa forma.
La queja de
¿Sí?
los fanáticos es, yo no voy a pagar 200 pesos por ver a Puerto Rico, pero no es 200 pesos por ver a Puerto Rico, lo que te están vendiendo son dos juegos por día. Por ende,
Exacto.
es tu responsabilidad decirle, no, 200 pesos por y vas a ver Italia y Lituania también. Le dicen, ah, pues
Exacto.
coño, pues deja ver, no va a pensarlo. Tú sabes, caballo, pero
Sí,
no, te
es
como
más,
alguien, como, ajá.
rápido, vamos a poner el caso del tenis de mesa. Vamos a poner que aquí den un torneo. Tú puedes estar seguro que la mayoría de los puertorriqueños, la mayoría, no digo todo, la mayoría de los puertorriqueños no saben quiénes son los que van a venir a jugar un torneo de tenis de mesa aquí contra Adriana. Pero si tú se lo vendes y tú le dices, mira, va a venir la raqueta de ranking número 2, la número 5, la campeona de este torneo. La que le ganó aquí, la que perdió aquí, si tú lo vendes de esa forma, tú lo que vas a decir es, coño, lo que viene es calidad, lo que viene es
Y
la
hacer
crema.
contenido, tú tienes que hacer contenido para eso.
Exacto, ¿entiendes? Entonces ahí tú vendes. Ahora, si tú no dices nada de Italia, ¿qué vas a decir? La clásica, ay, la pizza, que estúpido
Sí,
que se
sí, sí,
oye,
sí, sí,
tú
sí.
sabes, no, no, hombre, vende los jugadores, vende el equipo, mira, este es el equipo que está rankeado en esta posición, este equipo esto. Este otro este otro aquello, tienes que venderlo porque, y se lo digo a la federación abiertamente, nosotros aquí no te vamos a vender el repechaje, de verdad, lo tienes que vender tú.
Exactamente, exactamente. Yo pienso que yo estaba esperando a que las páginas por ahí pongan
Exacto.
información y le den la promo gratis y qué sé yo, ¿no? Bien pendiente, esa gente que nos escucha, no le de, hagan la promoción gratis al
No.
repechaje, que lo hagan ellos, no se presten para eso.
Luismo.
No, mala mía, alguien también en esa misma línea, alguien me escribió que no iba a pagar esa cantidad en boleto para ir a ver a Yeti Marsh Parker.
Pero es que la realidad
Otro
suena feo y dice, Ave María, qué cruel, pero es que es la realidad.
puso que está esperando los gustazos que vienen
Eso,
pronto, ¿eh?
y esa es nuestra recomendación. Gente que nos escucha, todo Puerto Rico, esperen los gustazos. Mejor, sale
Espera
mejor.
última hora, ok.
Sí, espera última hora y eso para que siempre tiran un gustazo.
Sí,
Ay, Dios
pero
mío.
dentro de los jugadores.
Para que
Dentro de
vayan a
los
ver a
jugadores.
Saboni.
Sí, no, muchachos. No, cuando. ¿Tú sabes cómo se vende el chorizo completo?
No, no venga, no venga.
No,
No,
no.
no, 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 no. Me voy, Luis Mo, me voy.
No, cuando anuncian la transmisión, cuando anuncian el narrador y el comentarista, ahí se llena el show y dice, no, yo voy a escuchar esa mierda, pa. Dame un ticket aquí, vamos, me voy.
Okay. Okay. El primer juego, okay.
Sí, muchachos, sí,
Va
¿no? Pero
por Telemundo, ¿verdad? Fue lo que hablamos, ¿verdad? No.
no,
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 eso te va para
el
el...
repechaje va por Guapa Deportes, si van a los Juegos Olímpicos va por Telemundo y los
Sí.
Juegos de la Selección
Ah,
Femenina
los
son por
Olímpicos.
Telemundo.
Los Olímpicos.
Y
Los
va
Olímpicos, sí, se
por
lo sí.
Peacock, los que tienen Peacock también, pues va a ir por ahí también los Juegos Olímpicos.
Okay.
De los hombres grandes, Enrique Freeman va a estar en el G League Camp, el G League Elite Camp. Y de ahí, ¿verdad? Si luce bien, pues le invitan al campamento principal para el Combine, que en el pasado estuvo Julian Strother. Dos, fue dos veces, de hecho. Año volvió en CAA y el otro pues se quedó y lo cogieron en la primera ronda. Pero Enrique Freeman va a estar en el G-League Elite Camp junto con AJ Storr, que puede representar tanto a Bahamas como a Puerto Rico. Un jugador que juega en la posición 3. Entonces, de los otros hombres grandes que Puerto Rico podría verificar, está el mando backup de la Universidad de North Carolina, a ver si el chamaco es nieto, ¿verdad? Porque él mide 6'11 y pesa 250. Pues nosotros lo acreditamos, ¿verdad? Y está jugando muy bien. Y él sería, muchas personas, ¿verdad?, han dicho que el juego de él se adaptaría perfecto a lo que es FIBA. Así que si podemos conseguir algo así, sería muy bueno. O sea, sabemos que estaba hablando con Mo Harkless, que lo mencionamos en el podcast pasado, pero no le fue muy bien.
Pero es que Mohalkles, hermano, lo último que él jugó en la G-League, él no estaba en condición. Realmente, ¿para qué?
Sí,
Vamos a seguir trayendo jugadores
aquí
que no
se
están en
dijo.
condición, porque pues a lo mejor él tiene el nombre y toda la cosa, y qué sé yo, pues, hermano, no sé, yo no sé, yo sería cuidadoso con eso. Para darle una oportunidad a Mohalkles, olvídate de Enrique Freeman. Vámonos con Enrique Freeman y olvídate de Mohalkles. No sé.
Exacto, se le puede sacar más.
Tienes que gestionarlo con tiempo y ya estamos en mayo y ya el plan te tiene planificado ir a los campamentos de NBA.
Sí, exacto,
Mira,
sí, ese es el problema.
tengo que hacer mención de algo. Estoy viendo un juego en NBA TV de la Liga de África. Y en el equipo de, digo, si ustedes tienen, pues lo pueden chequear, pero en el equipo de Túnez, ahí está jugando el contable de Supermercado de Cono de Yauco. Ustedes lo buscan y lo verán. Hermano, no lo voy a decir ni el nombre, ustedes lo identifican.
Ay. Pero ese jueves en vivo, ya están fogueando, ¿qué carajo están
Está en vivo,
haciendo?
está en vivo. Sí, están poniendo, supuestamente es en vivo. Un equipo de Túnez contra otro de Senegal.
Okay. ¿Pero son clubes o equipos nacionales?
Clubes.
Ah, ok.
Uh-huh.
Así que tienen que buscar estatura. Tienen que buscar estatura y
Sí, mano.
porque eso es básicamente lo que necesitamos. De los que
Y
están acá.
jugadores, y jugadores que encajen dentro de lo que entonces ellos quieren hacer con la ofensiva, porque volvemos, yo miro, claro, y yo le hemos mencionado otras veces al escapo, pero al escapo con ese, con el guerrilleo y la cosa y eso va a estar bien complicado, porque él no, o sea, no, a lo mejor para ese juego no va a encajar, pero no lo puedes tampoco descartar porque si se lesionan jugadores o pasa alguna situación adicional con otros jugadores, pues es lo que tienes y ya, y se acabó, no hay de otra. Pero
Se necesita mollero, mano. Se necesita mollero. Se necesita estatura, mollero, fuerza.
Fuera de lo que ya tenemos, que es Arnaldo Toro, Pondit y Romero, lo que hay es Capo y Tim Parker.
¿Eh?
Y no me
Vamos a
hagan
darle
seguir.
cosas positivas.
Y no me hagan
Cris Ortiz
seguir
es el
metiendo
otro que
a
ellos
esta.
ponen ahí. Cris Ortiz es el que ellos ponen en
Ah.
la 4.
Entonces el otro, pero ya se está más o menos sembrado, creo yo, ¿verdad?
Por eso.
Y Piñeiro, ahí sería Piñeiro, pero Underside 4, tú
Ay, Dios mío.
sabes. Pero fuera de
Bueno,
eso.
hay que ver,
Así.
van a tener que, vamos a ver cómo sigue jugando Tyler Davis. Hay que ver que por lo menos produzca y nos volvemos, no necesariamente que me, si sigue produciendo más o menos los números que hizo en el último juego acá, pues eso a lo mejor es algo positivo y como tú dices y nos escribieron, o sea. Para ser un jugador 12 ahí, cuando tú necesitas dar un buen palo con esos jugadores europeos, o chocar, o vas a necesitar jugadores.
Nosotros no necesitamos que Davis nos cargue. Necesitamos 8 a 12 minutos de Davis y ya.
Exactamente.
Que otro que se lo gane, claro está. Pero se necesita. Es un cuerpo. No es la primera vez que juegue a este nivel. Independientemente, es como ustedes dicen, para tener aquel, pues mira, Davis, yo creo que apoyan este rol. Ahora. Yo voy a dar mis posibilidades y ustedes dan las suyas. ¿Qué posibilidades hay en por ciento de que Tyler Davis sea invitado e integrado a la selección? Yo veo un 10% que no, un 10% que sí y un 90% que no lo van a invitar, ni lo van a considerar.
Está bien bajito, ¿sabes por qué?
Así, porque yo pienso lo mismo.
¿Tú sabes por qué el por ciento está bien bajito? Porque Carlos no va a bregar con Flor.
Exactamente. Ese es el problema.
Y ya Flor le dijo mensajero, básicamente le dijo bochinchero, así que pues, ya tú sabes.
Y no es, y vuelvo y digo, la idea no está descabellada, hay que considerarlo y punto. ¿Quieres París 2024? Tienes que considerar seriamente esa posibilidad.
Quien único puede meter presión ahí va a poder ser Tyler Davis. Es el único que va a poder meter presión si Manatí está en una situación de playoffs y Tyler Davis luce, vamos a poner, el 25% mejor de lo que está luciendo ahora, va a meter presión y cuando baje todas las jodiendas y que le pregunten a Carlos, no le va, si dice que no y eventualmente en ese repechaje salimos bien jodidos, tú sabes que eso va a ser el no, yo tengo otros planes en mi vida y bueno, otras cosas, esto,
exacto,
aquello,
sí,
¿no?
Sí.
Pero gracias a la selección y esto, porque él no le gusta eso. Él no puede vivir con gente, tú sabes, si la prensa se le va en contra, él no va a poder aguantar eso.
Bueno,
así mismo.
Fuera de eso, no hay otra noticia de los otros equipos.
Uh-huh.
Básicamente Lituania acaba de publicar un estudio que se hizo con data del mundial pasado y de la temporada de clubes de todos sus jugadores este año, indicando que tiene resultado beneficioso jugar con el equipo nacional de Lituania. Así que
okay.
En resumen, eso es básicamente lo que dice. Así que, ¿por qué ellos están haciendo eso? Data para reclutar jugadores. Data para ir donde un jugador y mira, estos son los 12 jugadores que estuvieron conmigo.
Mira
Esto
cómo
fue
les
su
va.
Producción. Esto fue su producción antes del Mundial. Esta fue su producción en el Mundial. Esto fue como mejoraron después del Mundial. Y esta fue la razón por la cual eso es data. Y como ahora todo se está moviendo basado en data, en números, etcétera, y los jugadores de NBA y jugadores que tienen mucho dinero tienen, se rodean de gente que también saben de analítica, pues ya la Federación de Lituania se cubrió con eso y dijo, cuando vaya a reclutar a un jugador, no, mira, esto solo beneficia jugar para mí en los veranos. Específicamente esos veranos, porque ventana es otra cosa, ¿no? Es un sample size bien chiquito, pues son 2 juegos en 5 días. Así que eso fue el estudio que ellos hicieron y eso es buena utilización de recursos. Para ayudar a reclutar jugadores y básicamente, y cuando vengan con el no, que es que en Puerto Rico hay 3 millones de personas, en Lituania hay 2.8. Pero siempre somos chiquitos, benditos, 2.8 millones de personas. El presupuesto de ellos no es muy grande, porque está publicado en la página de ellos, o sea que yo me di la tarea de verificar eso, pero ellos utilizan su presupuesto para unas cosas y Puerto Rico lo utiliza para hacer eventos. Esa es la diferencia. Ahora mismo Puerto Rico está buscando medio millón para hacer un centro de básquet femenino, que allí lo que van a pagar son 15 personas por día. ¿No podrías utilizar ese medio millón para una programación de desarrollo de jugadores para el equipo nacional?
Sí, a comenzar. Poner la primera piedra, como decimos.
Exacto, pero como esos frutos no los va a recoger Jun, pues él nunca lo va a hacer. Lamentablemente.
Yo veo la cosa con Lituania muy complicada, mano, contra ellos. De verdad que va a ser bien difícil de aquí, a menos que sea pues un asunto de que esta gente meta, de que Puerto Rico no falle casi en esa línea, está complicado. O sea, ellos le ganaron a Estados Unidos en el Mundial, un juego. O sea, hermano, y sin Saboni, o sea, con Valenciana, después del el otro juego que ellos tenían ahí.
Pero tú no viste que Romero anotó 36
Donata.
puntos en los otros días.
Exacto. Sí.
Juanazo, en la liga más dura del Caribe.
Por
No,
eso,
ahora es la liga más
sí.
dura. Esta es la liga más dura.
Ay,
So,
por eso, o sea, tú te tienes que preparar para Lituania, tú sabes, no vas a poder ganarle con Lituania con Condi y con Romero nada más, allá abajo, va a ser bien complicado, de verdad que no.
sí, y ellos tienen un plan. Porque me puse a merodear, yo dije, déjame sacar noticias de Lituania. Tienen un plan de 5 años para los equipos nacionales. Ya está publicado. Identificaron una jugadora para Los Ángeles 2028, ya, jugadoras y jugadores. Y pusieron, mira lo que ellos pusieron, mira si están. Pues todo esto fue con estudios científicos. La estatura de ese jugador al día de hoy y la estatura que ese jugador va a tener en el 28. La
Okay.
proyección que ellos tienen, pues que estamos identificando a este jugador con esta estatura basado en su genética y todas sus cosas, en el 2028 va a medir tanto y por eso va a estar en la preselección. Pregúntale a esta gente cuál es la preselección de la próxima ventana.
Mucha cría boricua. Mira, Luismo, aprovechando que estaba buscando noticias de Lituania, dos preguntas. La primera, ¿se oye Bad Bunny allá o no?
¿Puedo buscar? Le digo ahora.
Pero no dice que estaba buscando noticias.
Por eso era de baloncesto, ¿no?
Ay, Dios mío. Y lo otro, ¿hay inundaciones allá o no?
Te digo ahora, se está
Ok.
escuchando, te
Mira,
digo
allí
ahora.
dice aquí, mira aquí, el AI aquí dice que es dice que Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, no sé quién es, Kendrick Lamar, Taylor Swift, Dua Lipa, eso no, parece que no.
No,
No, ok.
no está en el top 50.
Ah, qué pena.
Déjame
Y
ponerle
inundaciones
la.
no hay. Las casas ya están limpias.
Déjame poner la nota de a ver qué tienes aquí. En el Zoom. Ahí, déjame ponerlo en el Zoom aquí en la nota al final.
Okay.
Aquí está pretty el Apple Music en Lituania.
Muchas gracias.
Es lo que hay. Pero Italia, yo creo que volvemos. Italia es un equipo que lo hemos visto y pues uno puede, pues quizás puedes decir, pues mira, espérate, se puede, pero todavía yo no veo un equipo de nosotros para limpiar esa Lituania.
Lamentablemente.
Así que ¿viste la aurora boreal en allá arriba, ¿o
No, vi las
La que
noticias hoy y que pues se veía algo un poquito del cielo, el que cambió un poquito el color y eso, pero vi gente poniendo, ya tú sabes, imágenes, generando imágenes allá y con la aurora boreal como se ve allá en Alaska.
afectó el telégrafo del Clemente o no se sabe?
Telégrafo
Telégrafo
todavía,
todavía.
sí. Sí.
Para mí que no, que es Pony
Allí hay
Press.
telégrafo y fax todavía.
Y Pony
Ricky,
Press.
¿qué tú crees del Clemente antes de irnos?
Eso es un
¿Sí?
meadero, lo vengo diciendo hace años, y ahora vienen ahora vienen a hablar. Yo vengo diciéndolo hace años. Eso no sirve y punto, eso apesta meado ahí, la estructura no aguanta más. No sigan, cumplió 50 años ya. No sigan insistiendo. Los coliseos hoy en día, usted lo tiene que hacer prácticamente, aunque suene fea la palabra, desechable. 30 años, 25 a 30 años, descártalo, ven en el próximo. El problema que hay aquí, el problema mayor que hay aquí con las instalaciones deportivas es que las queremos perpetuar, las queremos para toda la vida. ¿Por qué?
Sí.
Porque los municipios no le sacan ni un jodido chavo a los fucking instalaciones. ¿Por qué? Porque queremos votos por la fucking política. Si el alcalde dice, yo voy a hacer las instalaciones más cabronas que hay, deportivas, en toda mi área, sí, pues vamos a jugar voleibol ahí, 1.200 por juego más me paga las utilidades y un 10% de la cantina. Oh, caballo, no puede ser así, yo
Te
no,
voy a dar un
porque
ejemplo, te
como
voy a
yo
dar
voy a
un
sacar
ejemplo.
entonces la inversión, como no saco la inversión, estoy jodido, me las tengo que raspar
Tú
por 40,
sabes
50, el problema.
que Barea está haciendo el hotel slash centro de entrenamiento.
Sí.
Se me olvidó el nombre del colegio las
En
facilidades que
Guaynabo.
ellos compraron. Sí.
Tú lo habías
En
dicho
Guaynabo, sí.
hace en
Sí,
Guaynabo, sí.
se va a llamar Bounce, si no me equivoco, todavía sí tiene ese nombre. O Pro Bounce o whatever, no me acuerdo ahora, a lo mejor estoy equivocado y es otro nombre que no era. Pero ninguna de las federaciones quiere pagar. Ya todas llamaron, ninguna quiere pagar.
Pues claro que no.
Ninguna quiere pagar
Pues
por
claro
practicar
que no.
allí.
Pues es que esa es la mierda, Luismo. O sea, aquí yo entiendo la posición de los alcaldes, pero entonces, ¿cómo tú le vas a una entidad privada como y usar el baloncesto? Porque este podcast es de baloncesto. ¿Cómo tú le vas a una entidad privada, a un club de baloncesto? Vete, beneficia del Coliseo y tú no me des ni un odio chavo a mí. Pues entonces yo tengo que jasparme el Coliseo 50, 60 años. O sea, porque
365 días al año y juegan 20 juegos
gratis.
allí.
20 juegos, entonces, ¿qué más beneficio yo le saco a eso, man? Uno. Yo no le saco más beneficio, ¿por qué? Porque viene la escuela esta y dice, mira, podemos hacer una grabación ahí. Y dice, está bien, hazla. ¿Cuánto me vas a cobrar? Nada, porque está la escuela. Educación tiene dinero, ¿ok? Ah, la iglesia tal, mira, quiero hacer la asamblea en tu coliseo. Me dice, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Mira, que esto es sin fines de lucro, pues esto es una iglesia, está bien, no hay problema. Ni las utilidades tan siquiera le puede cobrar. ¿Entiendes? Pues eso es lo que pasa con el Roberto Clemente. ¿Entiendes? Yo no sé cuánto paga o pagaba un productor antes cuando ese era el único venue que había para hacer conciertos. Yo no sé cuánto
No
pagaba.
te acuerdas, bueno, casi nada, no te acuerdas el revuelo que tenía Angelo con el Clemente, que ese se lo
Exacto.
quitaron. Pero
Se lo quitaron,
nada,
¿entiendes?
no
Pues
pagaba
ahí es que
nada.
está el problema. O sea, porque si tú vas a hacer una instalación, sea para lo que sea, tú tienes que sacar provecho. Tienes que sacar provecho porque, carajo, eso no está ahí para ir deteriorándose. Y que tú no, tú tengas que seguir sacando de tu cartera, literalmente, para seguir manteniéndolo al día, mientras otras
Sí.
organizaciones, sea de la que sea, se está beneficiando. No, mano, no. Y
Sí, sí,
yo
sí.
vuelvo y lo digo, hace, yo creo, como 3 años, 4 años, tuvimos esta discusión en los spaces, me acuerdo como hoy, y se dijo bien claro, ya no aguanta más, ya no aguanta más. O sea, tienen que ir pensando en otra cosa. Y Chama lo ha dicho muchas veces aquí. Sí, hay que hacer otra cosa, pero el problema ahora mismo es que, ¿dónde? Tienen que buscar, pero tienen que hacer
Y
otra
tienen
cosa.
y tienen que hacer algo adaptado a lo que es la fanaticada de allí, porque allí, pues, en ese último juego que ellos tuvieron, habían fanáticos de Bayamón, y como quiera, yo estoy seguro que eso no llegaba a, qué sé yo, a 3.000 personas. Entonces, pues mira, pues tú tienes que considerar entonces que para el baloncesto, que si después en una final que no cabe, pues a pegar la final entonces en el Choliseo y jódete entonces con el
Exacto.
costo. O sea,
Pues
pero...
¿por qué no van? ¿Por qué no van al Choliseo? Vamos, vamos, fácil, Luismo, ¿por qué no van al Choliseo?
Pérdida.
¿Por qué?
Les deja pérdida, le están cobrando renta y no dejan
Porque le
entrar a nadie.
cobran renta, porque le cobran renta, ese es el problema. Entonces, ¿por qué? Si tú vas a hacer un evento en el Choliseo, tú tienes que buscar cómo tú, lo primero que todo es cuadrar esa inversión que hiciste, porque tengo que pagar renta. Tengo que buscar la manera de hacer chavo. Ahora, si a mí me dan un coliseo gratis, ¿por qué carajo yo me voy a joder por los fanáticos si todo lo que entra es ganancia?
Y tú sabes
Yo no
que
me tengo que joder.
entonces a mí me da mucha gracia que entonces la respuesta de quien quiere eso es como que, ah, pero caballo, esto es por el bien del deporte, qué sé yo, y siempre lo dice alguien que tú le dices, ok, pues tú vas a tú que eres dirigente o que tú eres funcionario de la federación, ¿qué te parece por lo menos dar 2 meses de clínicas gratis allí en tal sitio? Ah, no. Yo tengo que cobrar, yo tengo que llevar el pan a mi casa, darle comer a mis hijos,
No.
esto, aquello, otro. Pues entonces, pues, mano, pues, corre para los dos lugares, goes both ways. O sea, no, tú tienes, si tú quieres utilizar una instalación deportiva y tú quieres que esa instalación deportiva esté bien, pues tú necesitas mantenerla y tú necesitas gastar para eso y pagar renta. O sea, ¿qué carajo? O sea,
No,
así de
mira,
fácil.
yo recuerdo esto hace muchos, muchos, muchos años. En Yauco tenía equipo profesional, tenía el doble A que siempre lo ha tenido, que no era profesional en aquel entonces, y tenía el equipo de voleibol. Y el equipo de voleibol, el apoderado en aquel entonces, las facilidades se las estaban dando gratis. El Coliseo yo creo que no llegaba ni a 10 años de vida que tenía en aquel entonces. Y él lo que hacía era que los juegos de fin de semana, ya fuese viernes, sábado, domingo, iba a las escuelas y regalaba de 100 a 150 taquillas a estudiantes. A veces tú llegabas, venía el maestro y dice, mira, hay unas taquillas en la oficina del director que le interesa ir al juego de voleibol de Yauco el sábado contra Guarever, Naranjito, Corozal, o hasta el mismo San Sebastián que estaba empezando en aquellos momentos, para que vayan. Pues tú ibas a buscar la taquilla, pero eran taquillas gratis. ¿Por qué? Porque el municipio como tal no le cobraba ni un centavo. Pero el equipo tiene que hacer algo, tú sabes. Y la forma de retribuir eso era yendo entonces a los estudiantes. No regalárselo a un cabrón, porque eso es lo que me jode más de esto. Y lo mismo pasa con el equipo nacional. ¿A quién es que le regalan taquilla? A la gente que trabaja en oficinas, aire acondicionado, generando un sueldo por no hacer un carajo. Esos son los primeros que están pidiendo, los que pueden pagar una fucking taquilla. Esos son los primeros que están en la fila pidiendo que regalan una taquilla. Eso está cabrón. Sin embargo, el pueblo, que es el que le da sabor, vamos a ponerlo así, al juego, el que de verdad te sigue el equipo, el que se vive el equipo, ese está jodido. Ese entonces tiene que sacar 200, 100 pesos. Si es una familia de dos o de tres, tiene que sacar un poquito más para poder ir a ver un juego del equipo nacional. ¿Y qué le da el equipo nacional a cambio? Nada, nada, porque no le da nada. Por eso es que ese asunto de las instalaciones, y yo pensaba que con todo el reguero que ha habido en la economía en los últimos 10, 15 años, aquí los municipios se iban a poner para su número y iban a decir, no, hasta aquí. Hay algunos que sí lo han hecho, hay algunos que sí se han puesto el freno y han dicho, no, tú me vas a pagar la renta, y hay otros que yo no sé, ¿verdad? Pero me imagino que también las utilidades, porque las utilidades en una instalación deportiva cuesta dinero y es lo más
Bastante.
que la bastante dinero y es lo más que está afectando al bolsillo del pueblo boricua, pues los afecta a ellos también, porque la luz a ellos no se la dan de gratis, el agua no se la dan a ellos de gratis, lo que hacen es acumulando una deuda y que el equipo profesional, un club, sea de lo que sea, no aporte ni un centavo a eso, no me jodas, yo pensaba que iban a entrar en razón y de que, mira, hay que poner un freno a esto, no, yo no te puedo dar seguir dando el coliseo de gratis, tú te estás beneficiando de eso, tú no me das ni un centavo a mí. Tú no pagas utilidades, tú no pagas renta y también vienes a exigir, como hubo un caso aquí del equipo, que no hay que mencionarlo, de que dijo, pues me voy para el carajo y se fue para el carajo. ¿Para qué? 2 o 3 años tuvo que virar por lo mismo. Ya, no, mano, ya eso es un relajo lo que tienen aquí. Aquí hay demasiado, demasiado, y la palabra se llama oportunismo. Oportunismo. Estás pensando en ti, no estás pensando en el resto de la situación, el resto de la situación. Por eso fue que yo, ¿de acuerdo? Cuando la famosa burbuja, yo dije, ese dinero, utilizarlo para lo que están utilizando ante la situación en general nacional que está sucediendo en Puerto Rico, yo lo veo como un gasto innecesario. Al igual que criticamos cuando el doctor pidió los 3/4 millones aquellos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, hello, como tú me vas a decir a mí que tú vas a anteponer tus intereses a los de un pueblo que tiene una situación ahora mismo. Y lamentablemente aquí y todo se resume en lo mismo. Me jode hablar de eso, pero se resume en lo mismo. Ah, yo tengo que conseguir votos. ¿Tienes que conseguir votos a costa de qué? Pues ahí tenemos el caso. Tienes que jasparte el Roberto Clemente por lo menos 20 años más. ¿Ok?
Hasta que ocurra una tragedia, básicamente.
Hasta que ocurre una tragedia. Gracias, Luismo.
Porque básicamente, la otra vez que ya hablé en el podcast pasado, de que habían hace 20 años ordenado, o sea, la recomendación fue tumbarlo, es que diseños similares se hicieron en otros países y no duraron ni 15 años. Por situaciones en el diseño, en la construcción de ese coliseo, la verdad es que aquí, ¿verdad? Se hizo unos ajustes, el cemento es de mucho mejor calidad, el cual se hizo, por eso es que las instalaciones aquí duran mucho. Pero los tuvieron que tumbar. Los tuvieron que tumbar porque el diseño, no se sostuvo el diseño que habían hecho. Y de hecho, había uno en Canadá y otro en Europa. Y los tuvieron que tumbar. No duraron ni 15 años las instalaciones. Basado en el diseño de Roberto Clemente, en unas instalaciones un poquito más pequeñas. Y las tumbaron. Y el ingeniero dijo: esto hay que tumbarlo porque el dinero que hay que invertir en esta instalación para hacerlo, ¿verdad? Para ponerlo de nuevo a un 100% es demasiado. Y pues nunca lo han hecho y no lo van a hacer. Eso, olvídate de eso. El visor tampoco. El visor, eso del techo, no se resuelve con crosspo. Porque el techo está agrietado, el visor.
Ni
Eso no
con
se resuelve con
Danosa.
ni con Danosa, ni con un empañetadito. Eso es un proyecto cabrón que van a tener que hacer allí. Pero
No, y
¿cuándo van a
el
empezar a
día
resolver? Cuando se caiga un canto.
se cae un canto y le mate a alguien, que ojalá nunca pase. Pero el punto de esto es que el día que anuncie, mira, sí, vamos a implosionarlo, va a haber una vigilia, bien cabrón, y una protesta.
Sí,
Se van
pero
a
va a
tirar
haber
ahí en la Rupert.
50 personas. Eso no le importa a
Sí,
nadie.
¿entiendes?
Bueno,
Dale.
pendiente que tenemos podcast en la semana y tenemos podcast también la semana que viene. Así que nada, gracias a todos por escucharnos y nos
Claro.
escuchamos la próxima semana.
Sí, señor.
Cuídense.
Dale bien.